Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258. Y si hablamos de esta banca, hablamos de las pymes. Y si hablamos de las pymes, hablamos del 99.4% de los argentinos. Y si hablamos del 99.4% de los argentinos, hablamos de la federalización de un país. Y si hablamos de pyme, hablamos sin lugar a dudas de la bandera argentina, del emblema argentino, de la patria argentina, porque si hay alguien que hace patria en este país son las pequeñas y medianas industrias. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este, el programa PYME que se llama Banca 258. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y en relación a esto es que te digo que también podés ingresar con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Podés hacerlo a Google Play y bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Tuvimos al final una lluvia de toques mágicos y podés bajar la aplicación de esta maravillosa radio. Y lo podés hacer, obviamente, obviamente, sintonizándonos, obviamente, ingresando a la plataforma, obviamente, Android, iPhone, en todas las aplicaciones estamos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Raúl Utín, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es que somos radio. Y si estamos en Banca 258 y si estamos en Radio Cultura FM 97.9, te digo, ¿cómo podemos vivir este momento diciendo que estamos en vivo claramente con el Servicio Meteorológico Nacional? Ayer llegamos a los 30 grados, hoy les digo que en la primera mañana yo estaba con 10, 11, como le habrá pasado a la mayoría, la mínima de 12 nos mintieron, porque es más, finalicé el Zoom de la mañana y a las 10 eran 11 grados, a las 10, 10 y 15, por consiguiente no fue mínima de 12 grados. Ahora la temperatura es de 13 grados 8, un descenso notable, nosotros te lo habíamos dicho en el día de ayer, la humedad es del 55%, la presión es de 1017.7 hectopascales, el viento sudeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Te adelanto mañana para tenerlo en cuenta, mínima de 6, máxima de 18, un descenso increíble. El viernes mínima de 8 grados, máxima de 20. Lo lindo es que va a estar despejado. Y por último te digo el fin de semana, en donde ya se va a vivir una especie más de primavera, en donde el sábado la mínima de 12, la máxima de 23, el domingo mínima de 14, máxima de 25. Y solo te voy a decir el lunes para que veas lo que va a acontecer, porque es un fin de semana XL, mínima de 15, máxima de 28. Volvemos a 28 el día lunes, lo cual verdaderamente, verdaderamente estos cambios de temperatura están propicios para lo que están aconteciendo, muchísimos virus y bacterias. Dicho todo esto, ya lo presento a él, mi co-conductor, y si hablamos de mi co-conductor, estamos diciendo que Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto de hablar contigo y poder comunicarnos con nuestra querida audiencia en momentos donde la cosa no está fácil para los argentinos, precisamente.
Exactamente. ¿Cuál es el análisis que haces entre ayer y hoy con respecto a lo que ha acontecido, con respecto al dólar, el cual ayer lo veníamos manifestando? Hoy hay algún tipo de medidas. Ayer habló justamente el ministro de Economía, Sergio Massa, y al lado estaba Ernequian. No fue cualquier imagen, vamos a decirlo. Ernequian, que fue quien apoyó en un inicio a Javier Milei. Veremos cómo continúa esta historia después de lo que dijo Javier Milei del Papa, cayó un poco este supuesto aval al candidato a presidente, y hoy ya apareció el presidente de la nación.
Eso quería, a eso iba. Vos lo pediste, vos lo tenés. Alberto Fernández acaba de denunciar a Javier Milei y a Ramiro Marra porque digamos que hay una presentación donde se los acusa de infundir temor público. Esto es una acusación concreta, ya la presentó el abogado José Manuel Ubeira, y tiene que ver con el artículo 211 de la Constitución, que expresa claramente que para infundir temor público o para desatar alarma en la sociedad, esto merece un castigo concreto. Pero en definitiva, y para ponerlo en pocas palabras, reaccionó Alberto Fernández, esto es una buena señal. También reaccionó fuerte el candidato Sergio Massa, porque como vos bien dijiste, en la Cámara Argentina de Comercio, en el discurso que dio ayer,
sí,
no solamente dijo que no solamente estaba con Ernequian, sino que se expresó fuertemente. Dijo que lo va a meter a todos los que están haciendo esta movida, lo va a meter en cana.
Sí.
Y aunque esto le cueste la presidencia.
Sí, la elección. Sí.
La elección, exactamente, gracias. Pero el tema va más allá, indiscutiblemente, y esto es lo que quiero destacar. Hay que reconocer, y por favor, nuestros oyentes presten, si les interesa que me presten atención a este tema, Milei es solamente un empleado de los grupos concentrados de la economía mundial. Por supuesto, dentro de la economía mundial también están los las empresas concentradas de la energía de la Argentina, que hacen aparte de esa economía grande, que es la economía mundial. Este muchacho está haciendo muy bien los deberes, porque le está permitiendo, a través de esta corrida cambiaria,
sí,
y también esta corrida bancaria, cuando es corrida bancaria se refiere a los depósitos que hoy están en los bancos.
Sí.
Yo quiero explicar esto porque todo el mundo entiende que la corrida cambiaria es porque el dólar sube,
sí,
pero muchos no saben lo que es una corrida bancaria. Si todos retiramos al mismo tiempo la plata de los bancos, los bancos quedan desencajados, no tienen la plata, porque la plata está en permanente movimiento.
Bien.
Entonces se arma una corrida muy terrible. Nosotros esto ya lo vivimos en el 2001, y terminó en un corralito.
Vamos a decir, Raúl, que todo esto tiene que ver con anterior al día de ayer, que hablábamos el lunes, el candidato a presidente, que a su vez ha tenido un 30 y pico % de los votos, por consiguiente presidenciable. Al respecto, dijo que el dinero, específicamente el peso, era un excremento y desde su punto de vista no tenían que estar los plazos fijos en pesos. A raíz de esto podemos decir, si el peso es un excremento, hago la corrida que tiene que ver con el ámbito que vos dijiste, financiero, y ahí es donde está la corrida cambiaria en búsqueda de los dólares, porque como es un excremento el peso, dolarizo, y al decirlo de los plazos fijos el peso, que él jamás los dejaría en un banco, genera la corrida bancaria. Ahí está la especificación entre cambiaria y bancaria.
Exactamente. Bueno, lo explicaste muy bien. Esto es fundamental para entender que este muchacho lo que está provocando es una desestabilización de la moneda y fundamentalmente una desestabilización del mercado nacional para beneficiar a los mercados internacionales, que vendrían con sus dólares a comprarse la Argentina por cuatro monedas. Porque en definitiva, cuando el despeinado dijo que tenía los 30.000 millones de dólares para poder dolarizar el país, ese dólar estaba a 250 pesos.
Sí.
Después agregó que la verdad que no los tenía los 30.000 millones, entonces que iba a intentar otra cosa, que cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar. Haciendo una cuenta que él solo la entiende, porque en realidad debería estar casi llegando a infinito el valor del dólar, y no cuanto más alto. Pero lo que no marcó, y esto es fundamental de destacar, es que cuanto más subimos el dólar, más hacen puré los salarios de nuestra gente, más se hacen puré las pequeñas y medianas empresas, más nos afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos del país, porque nosotros vivimos en pesos, compramos en pesos, trabajamos en pesos y no tenemos nada que ver con estas corridas que provocan una desestabilización no solamente económica sino social, porque nos está afectando en el ánimo, en las ganas de trabajar, en las ganas de pensar, en las ganas de construir país a todos y a cada uno. En un momento donde, de hecho, el ministro está haciendo todo el esfuerzo por controlar esto y por no permitir que esta jugarreta, sí, de los grupos, de los grandes grupos económicos avance. Por ejemplo, consiguió ya 1.050 millones de dólares del sistema 5G para las telecomunicaciones. Consiguió poner en marcha el swap chino con 5.000 millones de dólares, que pueden actuar fácilmente si es necesario para reforzar la plata del Banco Central.
Sí.
Pero además sacó el dólar auto, el dólar soja, el dólar pyme, el dólar minero, el dólar pesca, todos dólares que van a ayudar. ¿Por qué? Porque cambia la correlación. Ya no son dólares a 3.50, sino que hacen un mix 75% a 3.50 y 25% a dólar MEP.
Bien, Raúl, en relación a todo esto, porque para muchos pareciera parche, coloco este dólar, este dólar, este dólar, en cualquier momento va a venir el dólar frutilla, el dólar algodón y así sucesivamente.
Así es.
¿Qué le podés decir a nuestros oyentes? Porque ya estando en 1.000, la pregunta sería, ¿No sería más sencillo tener un tipo de cambio en estos momentos, teniendo en cuenta que también se va a venir otra devaluación? Porque si tenemos un dólar blue a 1000 y tenemos un dólar oficial a los 3.65, la devaluación se va a venir indiscutiblemente. ¿No habrá llegado el momento de tener un tipo de cambio? Quiero saber cuál es tu evaluación al respecto.
No, yo creo que no. Yo creo que no ha llegado el momento. Creo que tenemos que hablar después del proceso electoral. Como te dije la otra vez, no se cambia de caballo en la mitad del río, y en este momento provocar una devaluación del ritmo del que vos estás hablando, que debería ser como mínimo un 100%, provocaría una hiperinflación de la gran 7, porque indiscutiblemente en el mismo momento se cambiaría toda la correlación de precios y deberíamos cambiar todo el sistema de salarios y sueldos para adecuarlo a la nueva escala.
Raúl, ¿y qué nos resta para estar al borde de una hiperinflación?
Mira, yo creo que lo que tenemos que tener en este momento es unidad de los sectores, fundamentalmente de los sectores nacionales. Y cuando hablo de los sectores nacionales, ya no me refiero solamente a la pequeña y mediana empresa, que sé que son empresas de capital interno y piensan en el país, sino me refiero a todas aquellas empresas, cooperativas, empresas autogestionadas, organizaciones sociales. Necesitamos el apoyo de todos y cada uno para enfrentar esta situación, porque los que nos están tratando de serruchar el piso son las grandes corporaciones internacionales, como el fondo buitre BlackRock, etcétera, etcétera. Por supuesto, con la ayuda de las grandes empresas nacionales, pero grandes empresas nacionales de capital externo. Esto es lo que quiero aclarar. Entonces, no hay ningún motivo para llegar en este momento a una hiperinflación, porque el mercado está fluido, está el dinero necesario.
Está bueno que lo aclares, porque muchos economistas en los medios están diciendo estamos en una hiper.
Claro, ¿quién lo dice? Fíjate quién lo dice: Van der Kooi, lo dice Clarín, lo dice La Nación, que están trabajando para eso, justamente. Están trabajando para lograr que se desmadre todo, porque en definitiva ellos en principio habían apostado a Patricia. Patricia va a salir tercera en este trío que tenemos hoy de presidenciables, y lo que está sospechando Milei, y por eso este juego perverso, es que en la segunda vuelta pierde, y ahora va a perder por afano, porque el pueblo ya se dio cuenta dónde apunta y quién es el que quiere manejar los destinos del país y para quién. Este muchacho es un empleado lisa y llano que trabaja nada más que para los intereses internacionales. Entonces, si ya está mostrando la hilacha, imagínate si llega a ser presidente lo que va a suceder. No estamos frente a una hiperinflación, ni mucho menos. El dólar hoy tendría que bajar por lo menos un 30%. El dólar, estamos hablando del dólar blue. Todo lo demás son los cuatro vivos que están invirtiendo para sacarle el ahorro a los argentinos, que todavía como buenos giles, acostumbrados a esto, que la única forma de ahorrar es en dólares, y el dólar es el rey de la plaza, van y compran dólares a 1000 mangos. Yo diría, es el momento de vender dólares, no de comprar, porque el dólar hoy tendría que estar, en realidad, tendría que estar entre 500 y 600 pesos.
Vamos a decir algo, la compra en estos momentos del dólar blue está en 995, la venta está en 1015, el contado con liqui está en 892.54 para la compra y a la venta está en 910.64. Reitero, el blue compra 995, venta 1015 pesos.
Mira, yo por lo menos tengo otro número. Para nosotros hoy ya bajó 1%. Si bien no es una baja sensible, bajó 1%. Está a 1000 pesos exacto, ayer estaba a 1010.
Igualmente llegó a 1060 en un determinado momento.
Sí, señora.
Igualmente está en este modo titubeante y yo creo que de acuerdo a lo que manifestó el ministro de Economía y hoy en el día de la fecha lo del presidente de la Nación, creo que eso va a generar por lo menos en el día de hoy, no creo que sufra otra corrida y ojalá que no sea tampoco a nivel de la semana vinculada con las elecciones, tampoco. Verdaderamente que tengamos por lo menos un poco de calma, porque ya estando en 1000 ya o cercanos a los 1000 es una locura.
Faltan 10 días para las elecciones. No es casual que este terrorismo de mercado, que este terrorismo económico surja ahora, cuando faltan 10 días, de los cuales son 5 días hábiles nada más. No nos olvidemos que ahora tenemos
el feriado extra large.
Claro, tenemos 4 días ahora de feriado, más el sábado anterior a las elecciones, el sábado 21, nos quedan nada más que 5 días hábiles.
Ahora, lo que yo me pregunto, y se preguntan muchos oyentes, Raúl, en esto estamos de acuerdo, quizás se pueda llegar a calmarse un poco la situación. Si el 22 de octubre no hay un balotaje entre Milei y Massa, ¿qué pasa el 23 de octubre? Aparte de que vamos a seguir con la vida y demás cuestiones. ¿Qué opinas vos a nivel económico, a nivel financiero y a posibilidad de una corrida?
No, el 23 de octubre no va a pasar. Yo acá me juego, ¿no? El 23 de octubre no va a pasar nada. No hay una orden precisa del Fondo Monetario Internacional de otra devaluación inminente, así que el Fondo Monetario Internacional, con la información que saca, está jugando también fuertemente.
Claro, por eso te lo dije.
El Fondo Monetario Internacional acaba de presentar, casualidad, sí, dando, insisto, 5 días para las elecciones. 5 días hábiles.
Exacto.
El peor pronóstico para la Argentina.
Exacto.
Mayor inflación, dice inflación para fin de año va a estar en el 135%.
Sí, el déficit fiscal.
El PIB va a caer 2,5%.
Sí.
Y la desocupación va a aumentar al 7,4%.
Exacto.
O sea, ninguno de los números sirve. Vamos para atrás.
Te lo dije porque, casualidad, ¿no?
¿Cómo?
Casualidad, ¿no?
Claro, claro.
Empecemos a analizar todo. No hay casualidad, hay causalidades, indiscutiblemente.
Pero nuestros oyentes, nuestros pequeños y medianos empresarios, nuestra ciudadanía en general, tiene que saber que el Fondo Monetario tampoco es parcial.
Claro.
Es imparcial. Juega claramente para los intereses concentrados de la economía que representa. Nada más. Por eso es que tenemos la necesidad de unirnos.
Sí.
Las fuerzas que hoy tenemos en contra son muy, muy grandes, y únicamente los vamos a poder derrotar y Argentina va a salir adelante si nos mantenemos con paciencia, con fuerza, unidos. Y si vos me permitís, porque me quedan un par de minutos,
sí,
yo te puedo tratar de explicar cómo funcionan las acciones desestabilizadoras de los grupos concentrados.
Sí.
Primero hacen retención especulativa de los granos, subliquidación de las exportaciones, o sea, liquidan menos de lo que tienen que liquidar. Después, con toda esa plata, compran masivamente dólares en el mercado del blue, y por la duda hacen rebelión fiscal. ¿Qué significa rebelión fiscal? Nuestros oyentes, vos también lo sabés,
sí.
Hoy hay 5.000 millones de dólares en juicios fiscales porque los abogados le encuentran la pata a la sorda,
sí,
para no pagar y mandarlo a juicio.
Exacto.
Pero para mandarlo a juicio, para patearlo para adelante.
Exacto.
Mientras tanto, ahogan al Estado.
Clarísimo.
Después lo apoyan todo esto con el fogoneo mediático, y por supuesto todo ese combo provoca una presión para que se dispare el dólar. Esto provoca el pánico y corridas bancarias, y vamos a la y lo que quieren apuntar es a la hiperinflación.
Bien, la verdad que un análisis excelente el que has realizado, Raúl. Ahora te quiero hacer una pregunta que se hacen algunos oyentes, y ya vamos a los auspicios de campaña y a la salida al aire de nuestro invitado de lujo, que ojalá pueda en estos momentos. Te quiero preguntar algo que es sistemático en los oyentes. Yo trato de rescatar muchos mensajes y a veces te los paso yo en formato de pregunta, y uno mucho, porque gracias a Dios tenemos un caudal de oyentes muy grande. La pregunta es: ¿por qué Sergio Massa, desde que asumió, ahora no pudo con la escapada del dólar? Es una de las preguntas, lo cual en automático también es por qué no pudo contra la inflación y por qué lo va a hacer a partir del 10 de diciembre. Massa asume con un tipo de cambio. Hoy estamos a otro tipo de cambio. ¿Qué pasó con lo que pasó, Raúl, para vos?
Bien. Buena pregunta, ¿eh? Pero se entiende por qué fácilmente. La inflación es un buen argumento para culpar al déficit fiscal y a la emisión monetaria. Esto es lo que usan estos grupos concentrados para distraer a la gente y para hacer sus pingües negocios. ¿Por qué Massa no pudo? Simplemente porque no tiene los dólares, porque no tiene nadie que lo apoye económicamente para balancear esta contrafuerza. Imagínate, de un lado está el Fondo Monetario Internacional, están todos los fondos buitres, están los grupos concentrados de la economía a nivel local, y del otro lado estamos el pueblo con un escarbadiente. La pelea es bastante desigual, y nos mató, y esto hay que aclarárselo bien a nuestra gente, por favor, hay que aclarárselo bien. Este año, o por lo menos los dos últimos años, entre la pandemia, la sequía, la guerra, el aumento de la energía que nosotros teníamos que importar, que por supuesto el año que viene no la vamos a importar, y el aumento de las tarifas del transporte, perdimos la módica suma de 50.000 millones de dólares.
Sí.
Esos 50.000 millones de dólares, si los tuviésemos, imagínate vos si estos 50.000 millones de dólares estuviesen en el Banco Central de la República Argentina, magoya le van a hacer una corrida. ¿Entendés?
Sí.
No le pueden hacer. En cambio, hoy nosotros tenemos que ir con 1.000 millones de dólares a pelearle a estos fondos que mueven miles y miles de millones de dólares.
Sí.
Es totalmente desigual.
En relación a esto, Raúl, vamos a decir que anoche también el candidato a presidente, ministro de Economía, Sergio Massa, lo que dijo es que anunciará hoy al cierre del día un nuevo acuerdo con China para activar el segundo tramo de un swap de 5,000 millones de dólares destinados a consolidar el sistema de reservas. Y a su vez lo que dijo es que el acuerdo es para que el próximo presidente, sea uno u otro, no tenga problemas. Esto es algo que se va a anunciar en el día de la fecha con casi absoluta seguridad.
Eso ya está hecho, ya está hecho. Lo que no te puedo asegurar es que con esos 5,000 millones de dólares, como vos decís, se pueda solucionar los problemas de la Argentina.
Exacto.
Los problemas de la Argentina se van a ir superando en el transcurso de los años de por venir, en la medida que logremos, y ahora lo vamos a hablar con nuestro invitado, que logremos buenas cosechas, que logremos buenas exportaciones, que logremos que nuestras industrias puedan suplir las importaciones que hoy no podemos hacer con producción local, y que indiscutiblemente se exporte más y se importe menos.
Bien, Raúl, en brevísimo te quiero preguntar lo que preguntan los oyentes. Vos hiciste una explicación de por qué hasta ahora no pudo Massa con el dólar, con la inflación y demás. ¿Por qué va a poder a partir del 10 de diciembre si fuera presidente de la nación?
No, todos tenemos que saber que después del 10 de diciembre nada mágico va a pasar. Va a mejorar la situación. ¿Por qué? Porque ya empieza, ahora se empieza la cosecha de trigo, después viene la cosecha gruesa, estamos aumentando las exportaciones, no vamos a tener necesidad de utilizar 7,000 millones de dólares como se utilizaron el año pasado en importar energía, porque el gasoducto Néstor Kirchner está funcionando, porque estamos exportando gas, porque el precio del petróleo se mantiene alto, porque tenemos productos alimenticios para exportar a todo el mundo, porque tenemos los elementos necesarios y suficientes, concretamente entre agricultura, pesca, minería, industria, etcétera, para ir saliendo de esta situación de pasito.
Bien.
No hay magia. No esperen que el 11 de diciembre tiremos canita voladora. No. Esto va a ir despacito, suavemente. Vamos a ir trepando la cuesta.
Bien, ahora sí, vamos con los auspicios de campaña y continuamos con mucho, pero mucho más. Banca 258.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Y continuamos aquí en Banca 258 y ya tenemos a nuestro invitado del día de la fecha. Él es productor ganadero abocado al desarrollo de la lechería. En estos momentos es presidente de la Sociedad Rural de Córdoba por una licencia de su presidenta. Así que en estos momentos estamos con el presidente, como lo es nuestro querido Sebastián Trocero. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Ustedes?
Un placer tenerte, Sebi. Vamos ahora a hablar con Raúl. Raúl va a comenzar con la primera de las preguntas y también te va a dar la bienvenida. Raúl Lutín.
¿Qué tal, Sebastián? Yo soy Raúl Lutín, un gusto saludarte, un gusto conocerte.
Buenas tardes, Raúl, muchas gracias.
Me alegra tenerte del otro lado del dial, porque estamos peleando hoy el mismo problema. Es el problema del país, es el problema que tenemos que sacar este país adelante, y para eso necesitamos la unión de todos los argentinos en el mismo objetivo. En ese sentido, quiero saber dos cosas. Primero, sabemos del problema de la leche, sabemos del problema que necesitan una mano, y la primera pregunta es si esa mano les está llegando como la necesitan y en la medida que la necesitan. Y la segunda pregunta es, también sabemos que el campo está en la zona norte, está con un problema que no alcanza el agua necesaria. Y en ese sentido queremos saber cómo sigue la historia.
Bien, y sumo algo, tres al hilo, Sebastián. Los incendios ayer en Córdoba, ¿cómo está también la situación que obviamente afecta al campo al respecto? Sebastián.
Ale, Raúl, bueno, el primer dato, y porque es el más, digamos, el más reciente, es que unas lluvias de la madrugada que se dieron en amplias zonas de la, digamos, de la provincia, mitigaron todos los focos y hoy, antes de 12, según, digamos, números oficiales y datos oficiales, no había ningún fuego activo.
Bien.
Sí, ayer fue bastante impresionante ver las imágenes porque estaban muy cerca de la ciudad de Carlos Paz, que es una
realidad
turística cerquita de Córdoba, y bueno, y se puede ver desde la misma ciudad de Córdoba, ¿no? Las columnas de humo y los helicópteros que van y vienen con las bolsas de agua, digamos, es un poco, genera un poco de pánico. Pero bueno, pues se comenta que ha sido una, bueno, eso lo pueden seguir cada uno, investigarlo a gusto, ha sido una, uno de los casos fue una imprevisión de alguien, digamos, un descuido, no quiere decir descuido, es cuando algo hace, digamos, una macana de un tercero, ¿sí? Calenta, prendiendo un fuego. Después pasamos a te comento lo de la, particularmente lo del sector de la leche, ¿no?
Sí.
No voy a ponerme a hacer un reconto de la realidad de la lechería y cómo la lechería va por la escalera cuando lo demás va por el ascensor. Cuando vos ves, analizás un salario, analizás los niveles de precios, la leche es un producto que se destina principalmente al mercado interno y sigue las mismas reglas y los mismos patrones. La producción dentro de la cadena es como el consumidor, digamos, el usuario final o el consumidor final del producto, los más afectados siempre en todo esto, Maybel.
Sí.
O sea, el impulso tambero 1, ¿sí?, que fue anunciado allá por principios de año, se cobró completo, y hoy estamos detrás del impulso tambero 2, que viene a ser también un aliciente. En cada salto que está pegando, sí, se va acomodando, reacomodando para atrás y se va ajustando, pero siempre es a pérdida. La situación particularmente de costos contra ingresos es muy mala. Estamos buscando el último valor neto creado, ¿sí?
Sí.
Que es un panel que hace la OCLA, que es el observatorio de la cadena láctea, que indica,
exacto,
digamos, calcula, evalúa todas las variables de toda la cadena, digamos, desde la producción y la industria. Y valor neto, valor aplicado es labor industrial, neto de la producción primaria, bueno, son valores macro, ¿sí?, en el que la producción está con valores negativos.
Sí.
Para un análisis más específico, que a alguien le interesa, lo puede evaluar ahí, digamos. Pero en términos más sencillos es que producir leche genera pérdida de plata, no ganancia. ¿Sí? No, además de la cuestión de precio, también hay una realidad bastante bastante dura, que es la tercera pregunta que me hacía Raúl, y es la situación que estamos atravesando, pero no solamente para la producción de leche, sino también para las demás actividades,
sí,
vinculadas al campo, que es la falta de lluvia. No es, digamos, no es ajeno que somos una zona con una estación, digamos, seca, en la que hay grandes periodos, ¿no?, en los que no llueve, pero se están acentuando y se están haciendo cada vez más extremas, y lo hemos conversado ya, y capaz que no es un tema solamente de la producción, es un tema de clima, un tema de ecología, digamos, y se puede tomar por otro lado. Yo, vinculado particularmente a lo que es producción, se torna muy grave, donde tenemos épocas donde hay, o periodos, años con, digamos, con fenómenos climáticos que dan cantidad de lluvia. En el 2015 nos tenían con las napas saturadas y pelo de agua, y después periodos en los que tuvimos, como este año, un gran problema porque fracasó notablemente la cosecha de gruesa, digamos, la cosecha de soja y maíz, ¿no? Y eso te arrepentió todos los problemas que vos planteabas recién y de lo que ustedes venían hablando, la falta de divisa, ¿cierto? Uh-huh. De lo que, bueno, ir haciéndole la línea con eso. En ese modelo te aumenta la producción, digamos, tenés una estructura de costos que te obliga, digamos, a tomar mayores costos para alimentar, o sea, para suplementar a los rodeos, lo que te aumenta ese costo de producción, lo que todavía más te da digamos, te aumenta el número de quebrantos. Sí, los productores resisten, hubo algunas noticias muy muy duras en los últimos meses, de productores y tambos grandes cargando lotes enteros de vaca en producción a consumo, porque la vaca vale muy bien para consumo y seguramente hay una línea abierta de exportación y se paga bien y tampoco le pueden dar, digamos, de comer a todo el rodeo, digamos. Tenemos siempre un, digamos, se vive un verano en el invierno porque la producción de forraje para y que cenifica para que supuestamente tiene que durar todo el año, la tenemos a la salida del, digamos, como la época que se cosecha el maíz, o se cosecha la soja, digamos, de mayo a inclusive a agosto.
Sí.
En las salidas en el otoño se hacen los silos, que le decimos nosotros, que es el lenificado de el maíz, el sorgo, ¿sí? Se hacen cosas de alfalfa, se hace de pasturas, se hace de
moja. Sí. ¿Y Seba, sirvieron los distintos dólar soja?
Mira, financieramente, digamos, al Estado le sirvió, particularmente al el productor, el que aprovechó y vendió y financió ya lo hemos discutido inclusive en otro podcast, ni bien salieron los dólares soja, han sido un aliciente para la situación de la caja del gobierno actual, ¿no? Como para darle una mano y que no caigamos en un quilombo, pero mirá lo que venían hablando ustedes, cómo atacan, digamos, desde otros sectores y con otros intereses, y no importa qué hay debajo, no importa todo el entramado productivo que genera trabajo, riqueza, arraigo y soberanía. Pero bueno, esa ya es una cuarta pregunta.
Bien, Raúl.
Sí, no, quiero coincido totalmente. A los sectores financieros, a los sectores de la especulación, no les importa para nada si la soja no rinde o si la leche no rinde. Lo que les interesa en este momento es quedarse con la parte del león, que significa en la Argentina llegar a manejar el sector financiero, el sector económico y el sector minero. Esto es un problema serio. Yo no sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, a ver, te hago una previa para que entiendas la forma en la que yo evalúo el sistema. La producción, digamos, la producción de grano, hoy la predominante en el país, digamos, que está vinculada a la producción de soja y maíz, ¿sí? A la cosecha gruesa, al trigo que viene ahora, que se espera mejoría, pero sigue siendo bajo en lo que, en lo que respecta a los últimos 8 o 10 años. Hay un sector que, voy a decir, que uno supone que hay un montón de productores y un mercado totalmente, digamos, elástico, donde tenés un montón de oferentes, un montón de compradores, oferta y demanda libre. Y la verdad es que el modelo de producción agrícola vinculado a las hojas de RR, a los productos transgénicos y demás, es un modelo que responde a unas multinacionales, y esto no es palabra mía, Jorge Taxi me lo explicaba en una conversación, que inclusive están dominadas por los hoy, estas multinacionales que dominan este mercado, que lo han dominado durante muchísimos años,
sí.
Están inclusive controladas hoy por
fondos siempre
transnacionales de inversión. Entonces ya no hay una, digamos, una política, un espíritu productivo dentro de estas multinacionales, sino que inclusive un espíritu financiero.
Claro.
Digamos, ya formamos parte produciendo soja, sí, produciendo maíz. Es importante, es fundamental para la economía nuestra y demás, pero no deja de ser un negocio de las multinacionales que dominan este mercado, ¿no?
Uh-huh.
después podemos discutir cómo se sale de esto o cómo tratamos de darle una vuelta o integrar con otro tipo de producciones. Entonces, se entiende que este sector, que es el agrícola, termina concentrándose, porque es el que mayores valores de concentración tiene un 90-10, siempre hablando de cantidad de productores con volumen de producción, y no solamente se concentra en sí mismo, sino que avasalla a los demás sectores. Entonces compite contra la producción de leche, contra la producción de carne, contra la producción de huevo, digamos. Compite y en forma desleal, porque
claro,
en el mercado. Entonces va como expulsando a las otras economías que trabajamos para el mercado interno, ¿sí? Entonces, cuando vos me preguntas cómo lo veo, y lo veo así, veo que es un sector que es financieramente muy poderoso, que tiene socios locales muy fuertes, a ver, y que les va muy bien, que hay productores muy grandes que trabajan muy bien, hay empresas, sociedades que trabajan muy bien, hay un modelo de negocio con la soja que le va bien, es el que hacen, digamos, el que genera las divisas, trae dólares, pero no, al no ser claras las reglas de juego, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones entre un sector y el otro sector. Eso es más o menos lo que te quería explicar. Sí tiene ese poder.
Bien. Te hago una pregunta, Sebastián. ¿Para vos fue un antes y un después dentro del gobierno de Alberto Fernández, el ida y vuelta, en realidad más retroceso con respecto a Vicentín?
Fue una muy buena pregunta. Mira, creo que se manejó. O sea, yo particularmente no tenía ningún negocio con Vicentín, y no tengo ningún caso cercano conocido, pero son rumores, gente que operaba en la banca, sí, que se vio afectada por estas operaciones de Vicentín. Sé de buena fuente que han hecho operaciones inclusive con el Banco Nación que no son correctas, digamos. El caso, digamos, de la empresa, sus circunstancias y demás, y hay un proceso judicial, y que entiendo que es una de las formas de resolver la situación de este caso, donde se puede medir o determinar si se actuó bien, se actuó mal, y, a ver, echar moco, no quiero usar la palabra, o obraron mal, que desviaron fondos, vaciaron la empresa, etcétera, etcétera, que le caiga todo el rigor de la ley encima. Si está en las potestades del gobierno turno para darle al Estado una posición estratégica dentro del sector, como tienen, a ver, los chinos forman, digamos, tienen hoy un complejo que inclusive trabaja donde estaba Nivera, que es Costco,
sí,
que tienen sus empresas, que son consorcios públicos y privados, donde ellos tienen injerencia sobre este tipo de negocios, que son los que pueden, digamos, mover o correr, digamos, levantar o bajar su economía, digamos, son estratégicos para, quizás, como para una cuestión de soberanía alimentaria. Yo creo que sí, que sería necesario o sería prudente que el Estado tuviera en algún momento una injerencia, una participación dentro del negocio, y pueda jugar dentro de este juego que juegan estas multinacionales que te digo, que a su vez están dominadas por estos fondos con los que estamos peleando permanentemente, no solamente los consumidores finales, de los mismos estados están,
clarísimo,
están siendo víctimas de esto. Pero creo que se entienda que la ley es la ley, y que después la política es la política, y la administración pública aparte puede también. No hace falta que hubiese caído, no hubiese sido necesario, inclusive podría haberse, a ver, ya tenemos YPF trabajando dentro, sí, de la área, ¿no? Entonces, es decir, vamos a potenciar YPF, vamos a darle más unidades de negocio, y vamos a hacer que digamos que los demás no se cartelicen, porque esta empresa va a jugar como correcto.
Bien, ¿sí? Que un presidente de la sociedad rural, en este caso de Córdoba, temporalmente diga todo lo que está diciendo, realmente es fantástico. Es encontrar una aguja en un pajar en algunos casos. Raúl.
Por supuesto que es importante darle manija a YPF Agro, por supuesto que necesita ocupar espacio, pero también es importante lo que podía haber representado Vicentín, que sería meter una cuña en el río Paraná, que hoy es un problema gravísimo y que tenemos que solucionar de alguna manera, porque no se sabe lo que se embarca, no se sabe cuánto se embarca, no se sabe concretamente cómo se está yendo la riqueza de la Argentina en un momento que necesitamos que cada dólar,
cada moneda sea controlada para que todos los argentinos podamos vivir de ese ahorro. Bien. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están pensando o proponiendo para el futuro?
Sebastián.
Vos me hablas particularmente en cuanto al comercio, al comercio exterior, ¿no?
Claro.
Nosotros, digamos, desde la gremial, durante muchos años y siempre trabajando particularmente vinculado a la producción de leche, nos focalizamos en la administración de la, digamos, la administración de las reglas de juego dentro de la misma cadena. Entonces, con el tiempo hemos descubierto que dentro de las economías regionales, las producciones regionales, que también trabajan para el mercado interno, tenemos un universo de variables o de circunstancias parecidas que nos atraviesan a todos, ¿sí? Donde tenemos en la producción un sector débil y el consumidor pagando el precio que disponen, y en el medio una cadena industrial y de comercialización que tiene cierta dominancia, uno sobre el productor y el otro sobre el consumidor, para, digamos, desequilibrar esa cadena, ¿sí?
Sí.
Ellos, digamos, están más seguros en ese proceso. Siempre trabajamos principalmente sobre las reglas claras dentro de la cadena. No quiere decir esto que no se proponga o no se quiera, ¿sí?, generar excedentes exportables de mayor valor agregado, ¿no? Particularmente la leche tiene una realidad que plantea que cuando la producción sube un poquito, los precios se desploman. Y la producción de leche tiene un mercado internacional que lo dominan algunos países y son, digamos, los referentes en precios.
Sí.
Argentina es un jugador, digamos, dentro de ese mercado con sus excedentes. Pero la leche en sí es un producto de producción y consumo interno en todo el mundo.
Bien.
Es la base de la alimentación de todo. Entonces, por ese lado fuimos. Y de ahí trabajemos para afuera. Entonces, tenemos que lograr la mayor cantidad de leche, y todos, a ver, siempre hablamos en litros de leche, estamos hablando de todos sus derivados, ¿no?, en la mesa de los argentinos, y después exportemos y hagamos dinero aparte, ¿no? Es todo un negocio, ¿no? A ver, no tenemos un comedor popular, pero sin embargo, el mercado interno es, digamos, el que sostiene nuestra producción, no la exportación.
Mm. ¿Me explico? Clarísimo.
Digamos, sí, sí. Digamos, en contraposición a lo que es la producción de granos, que la soja es toda para el mercado externo, ¿no?
Bien.
Hasta acá, bueno, hoy tenemos el complejo, digamos, del puerto, digamos, importando la soja para poder exportar después los subproductos, ¿no? Porque como no hay soja acá, siempre se hizo, hoy es mayor el volumen, digamos.
Bien.
Soja que baja por el río, que es lo que vos planteás, se procesa en Argentina y sale, ¿sí? De su filial y demás. Y ahí es donde empiezan a hacer las macanas también. Digamos, lo de Vicentín es un caso, pero tenemos otra empresa que hace varios años pagó una multa por,
sí,
digamos, triangular mal las cosas. Eso es otro caso, ¿no? Un caso económico.
Sí. Sebastián, te hago la última pregunta y soy un poco abogada del diablo en este momento. Independientemente de Sebastián Trocero, presidente en estos momentos de la Sociedad Rural de Córdoba, el campo que vos recorres también a nivel federal, ¿se siente identificado con la mesa de enlace?
Ale, hoy ya no, hoy lo, digamos, el auge, la, digamos, la no quiero usar una palabra incorrecta, digamos, el gran protagonismo que tuvo la mesa de enlace en su momento, no solamente fogoneado por la actividad de los productores, sino que fue gracias al apoyo también de grandes medios, de grupos concentrados que hicieron sus jugadas, que fueron políticas en su momento. Para mí terminó el año pasado cuando se pusieron a jugar particularmente del lado de las multinacionales otra vez y llamaron un paro que fue un fracaso.
Bien.
Sí. Pero esa crisis, que digamos, como ese protagonismo surgió de una crisis de identidad o de representación de todos los sectores que producimos. ¿Sí? Y que también es malo.
Obvio.
Dentro de las entidades estamos siempre trabajando sobre la gremial y tenemos que entender, cuesta a veces entender la gremial empresaria, que es un negocio, hay que conversar con todos, ¿sí? No es una cuestión de hacer política. Y entonces hubo un par de años en los que se confundió el concepto, ¿sí? Y nos dejó mal parados a todos los que tratamos de respetar y mantener la idea de ser los interlocutores válidos para la toma de decisiones. Porque tenemos un negocio, y otro también tiene un negocio, y el otro también tiene un negocio, el otro tiene necesidad, y el otro también, y cuando vamos a negociar, tenemos que estar todos más o menos, digamos, de acuerdo y lograr un equilibrio. Si nos sentamos bien, porque vamos a tirar para el otro lado, y si nos ponemos en capricho, si no vamos directamente, bueno, a esta gente no le falta nada.
Clarísimo.
O sea, es parte de la de todo.
Bien, Sebastián, ha sido un lujazo tenerte. La verdad, aparte con una explicación tan desde el llano, se podría decir, pero no en TN, aquí en Radio Cultura y por Alejandra Piaggi. La despedida, Raúl Utín.
Muchísimas gracias, Sebastián. Realmente ya nos vamos a volver a comunicar, porque nosotros somos parte del espacio de producción y trabajo, donde tenemos a Pedro Peretti, por ejemplo, incorporado a nuestra entidad, y queremos ser más, mucho más federales.
Bien.
Así que con gusto nos vamos a volver a comunicar.
Gracias, señor presidente. Ahora le tengo que decir interinamente, pero el señor presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Abrazo, Sebastián.
Gracias a ustedes, chicos, que tengan buenas tardes.
Cariño inmenso. El productor ganadero abocado al desarrollo de la lechería, actualmente presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, estuvimos con Sebastián Trocero. Auspicia, auspicio y auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecuideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia, auspicio y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y mi querido Raúl Utín, nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles. Programazo el de hoy, programazo el de ayer, como siempre, un análisis extraordinario de tu parte. Hasta el próximo martes y miércoles a partir de las 13, haciendo banca que Raúl Utín.
258.
Ahí va, chao, gracias, los amamos.